32 minutos que pasan de las 2 de la tarde, ya tenemos y entramos en la última media hora de programa en este jueves 22 de octubre de 2020. Es momento, como hacemos ya habitualmente todos los jueves, de hablar con nuestro columnista de política internacional. Hablamos de Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Buenas tardes, Seba. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo bien, por suerte. ¿Vos bien? ¿Me escuchás bien, no?
Te escucho bien. Sí, sí.
Dale, perfecto. Bueno, comenzamos formalmente, ahora sí, la columna. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? ¿Por qué lado vamos? ¿Por qué sendero?
Bueno, hoy tenemos un tema que no salió tanto esta semana. A mí me parece que es muy interesante y que tiene, tal vez no en el hecho puntual, sino en lo que puede pasar más adelante, algunas repercusiones muy importantes para el Medio Oriente. Y es que, ahora a pocas semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Trump tuvo un revés diplomático en el Consejo de Seguridad, sí, que fue no lograr evitar que el embargo de armas sobre Irán, que existe desde 2007, terminase. ¿Sí?
Claro.
Un poquito de historia para entrar en el contexto. A principios de este siglo, Irán impulsó un programa de tecnología de desarrollo nuclear con fines armamentísticos que le costó la sanción por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras, digamos, disposiciones, un embargo de armas, ¿sí? Es decir, que no pueden importar ni exportar armamento. Sin embargo, en el acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que se firmó en el 2015 entre Irán y, digamos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, rubricado por una resolución del Consejo de Seguridad, la 2231, se dispuso que las sanciones, entre ellas el embargo de armas, terminarían en, varios años, particularmente el embargo de armas terminaba en 2020, si se demostraba la cooperación y el compromiso iraní con el acuerdo, ¿no? Y claro, para este último punto se habilitaba un mecanismo que le permite a los países firmantes de este acuerdo notificar incumplimientos por parte de Irán que evitaría, digamos, el levantamiento de las sanciones. Entonces, en los últimos años, especialmente desde que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, Irán vuelve a centrifugar y a enriquecer el uranio a niveles compatibles con el desarrollo de armamento nuclear, que es, digamos, una clara violación de los compromisos que haya contraído. Obviamente, digamos, estas violaciones se dan en el marco de que Estados Unidos reimpuso las sanciones también,
claro,
digamos, alejándose de este acuerdo. La cuestión es que ahora que se está por terminar el embargo, Estados Unidos intentó evitar este evento notificando al Consejo de Seguridad el incumplimiento, pero claro, digamos, Rusia y China se encontraban a favor de el levantamiento de las sanciones, por lo tanto, digamos, no iba a prosperar ese intento por parte de Estados Unidos. También, digamos, es curioso igualmente, no novedoso, pero sí algo para remarcar, que Francia, Reino Unido y Alemania tampoco estaban de acuerdo con el esfuerzo estadounidense, y de hecho no solo no rechazaron la notificación de Estados Unidos, sino que directamente la ignoraron. Es decir,
mira,
le dijeron simbólicamente a Estados Unidos: vos te retiraste del acuerdo del el PAIC, no podés hacer esta notificación, no tiene validez tu reclamo. Bien, ahora, esta decisión del Consejo de Seguridad fue claramente celebrada por los políticos moderados y reformistas iraníes, alineados con el actual presidente Hassan Rouhani, no tanto, digamos, por los más conservadores, pues le critican que en vez de haberse levantado el embargo en 2015 al firmarse el acuerdo, terminó siendo en 2020, es decir, 5 años más que tardó en levantarse. Pero de todas formas sí fue celebrado y fue visto como una victoria contra Estados Unidos, incluso si después Estados Unidos probablemente refuerce su política de máxima presión, ¿sí? Y digamos unilateralmente, sin el apoyo por parte de Europa, fortalezca aún más las presiones sobre Irán, por lo menos mientras Trump siga en la Casa Blanca. Pero, digamos, en síntesis, fue una victoria para Irán. De todas formas, digamos, ¿cuál es la implicación que esto tiene sobre el Medio Oriente? Una primera cuestión importante es, ahora puede comprar armamento avanzado, ¿sí? Probablemente de Rusia o de China, que se cree que serían los primeros países en aprovechar esta nueva situación, especialmente porque mientras Irán estaba bajo digamos las sanciones y con este embargo, Israel, los países del Golfo, siguieron adquiriendo tecnología muy sofisticada por parte de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Con lo cual, digamos, hay un sentimiento de quedarse atrás en la carrera armamentística, y en particular, digamos, tenían una preocupación muy importante alrededor de los muy poderosos aviones furtivos F-35 que Israel viene comprando y que tal vez compre Emiratos Árabes Unidos. Son unos aviones muy poderosos y sigilosos también, así que son difíciles de detectar. Entonces, Teherán espera poder comprar los famosos sistemas de defensa contra tierra-aire contra aviones y misiles, S-400, que se cree son los únicos que podrían derribar a este avión. Esto, digamos, la expectativa es poder comprárselo a Rusia. Y, digamos, obviamente también la idea es comprar aeronaves, tanques, drones, tanto de Rusia como de China.
Claro.
La cuestión es que, de todas formas, Irán está en una situación muy complicada en lo económico. ¿Sí? La crisis de la pandemia del coronavirus, que golpeó a este país, digamos, muy severamente, con más de 30.000 muertos, sumado a las complicaciones de varios años de sanciones económicas, ¿sí?, ha hecho que Irán no tenga los recursos para hacer compras grandes. ¿Sí? Con lo cual, si bien se abre la posibilidad técnicamente, es poco probable que haga una enorme compra, digamos, que modernice todo su equipamiento a partir de el levantamiento del embargo. Lo que sí, y es tal vez la oportunidad más interesante que le abre a Irán, es la exportación.
A ver. ¿Exportación?
Exactamente, la exportación. En los 13 años que estuvo aislada militarmente, ¿sí?, desarrolló una industria propia. Desarrolló importantes, digamos, armamentos poderosos que ya se han visto, de hecho, en algunas ocasiones. Por ejemplo, si recordamos el ataque a la planta petrolera saudí en septiembre del año pasado, sí, con drones que lograron también evadir al sistema de defensa saudí. Irán no reconoce su responsabilidad, pero suele atribuírsele. Digamos, sería un ataque sofisticado con armas, obviamente, desarrolladas por ellos mismos. Calculan que el 90% de las necesidades de defensa de Irán están cubiertas por su propia industria, digamos, sostenible en este sentido.
Mira.
Y, digamos, ¿cuál es la gran diferencia entonces que hace ahora el acuerdo, ¿no?, para ayudar a qué es lo que importaría del levantamiento del embargo? Lo que dije entonces hasta ahora es, Irán tendría técnicamente la oportunidad de comprar, digamos, armamento sofisticado, armamento que, por ejemplo, podría quitarle poder de disuasión a Israel. Israel, con los aviones tan avanzados que posee, le es relativamente fácil, digamos, incursionar, digamos, hacer ataques, pues es difícil, digamos, detectar al avión. Pero con nuevos sistemas de defensas, obviamente, eliminaría parte de la disuasión. Pero lo más importante y lo más, digamos, problemático es que si bien Irán viene vendiendo armas o entregando armas ya hace varios años a milicias como o grupos terroristas como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, ahora podría haber una, digamos, inundación de armas iraníes en el Medio Oriente que generarían graves consecuencias probablemente para la seguridad regional e internacional también.
Mirá qué interesante, vos crees, observás, pensás que podría Irán, digamos, inundar al Medio Oriente de su producción, con su producción de armas. Es fuerte el como título, digamos.
Es fuerte, aparte, digamos, no solo que Irán tiene su producción, también, digamos, obviamente necesita, digamos, estos, o sea, exportar, así como todo país, y obviamente la industria armamentística, claro, puede ser obviamente exportada, pero también, digamos, es una región tan movida por los conflictos que siempre hay lugar para la compra de armas, ¿no? Con lo cual, especialmente los grupos que están más alineados con Irán, ahora les sería más fácil seguir, digamos, con la compra de armas. Antes estaba más restringida por el embargo, ahora, digamos, el miedo tal vez es justamente que haya una enorme exportación, una inundación de nuevas armas en la región.
Clarísimo, Ezequiel, como siempre, buenísimo el tema, buenísima la exposición, el análisis. Quedamos en contacto. Cualquier duda que los oyentes tengan, se pueden contactar con vos a tu Twitter, ese-naid, así te encuentran. Así que bueno, nosotros quedamos en contacto y nos reencontramos el jueves que viene. Dale.
Dale, muchísimas gracias. Saludos a vos y a toda la audiencia también.
Dale, un fuerte abrazo, Ezequiel, gracias. Ezequiel Naidiche, nuestro columnista de política internacional, como todos los jueves, hoy nos habló de la cuestión de la exportación o importación de armas, ese dilema que se le abre a Irán.